to worry about you controlling your rage. One day we'll all be dead, between now and then. I never want to see you again. I used to love you, now every day I hate you. Y en unos minutos tendremos en este estudio al alcalde de Valladolid. Si nos estás escuchando, puedes llamar en directo a este número 983-729-159 o 983-450-564. Puedes llamar en directo, que el alcalde en unos minutos te contestará.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de Puertas al Mundo.
Escuela Musicalia de Valladolid en el Colegio La Enseñanza. Abierto plazo de matrícula. Una escuela de música para toda la familia, desde niños a partir de 4 años y para adultos de todas las edades. Infórmate en escuelamusicalia.es. Escuela Musicalia, tu escuela de música.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
La Villa de Iscar te invita a la festividad de San Miguel Arcángel. No te pierdas el programa del 26 al 29 de septiembre. Feria de día, conciertos, toros del cajón, encierros urbanos y procesión en honor al patrón. Más información en villadeiscar.es. Iscar de Puertas al Mundo.
Alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a estos estudios, porque hoy ha estado reunido en la Mesa Municipal de Agroalimentación de Valladolid, que han subrayado las preocupaciones más relevantes del sector, como la presión arancelaria, regulatoria y burocrática, necesidad de talento y el reducido tamaño de las empresas. El alcalde ha subrayado el apoyo que necesita la industria en clave de internacionalización y recuerda que la Oficina Municipal de Proyectos y Atracción de Inversiones Valladolid Now, en colaboración con COE Valladolid y también con la Cámara de Comercio, tiene como prioridad ayudar a progresar a este sector, al sector agroalimentario, y aprovechar sus fortalezas, como por ejemplo la infraestructura, el capital humano, la tradición y posición geográfica. 12:34 y te recuerdo que puedes llamar en directo para hacerle tu pregunta al alcalde de Valladolid, que está a punto de llegar a estos estudios. Te recuerdo el teléfono. Apunta 983-729-159 o 983-450-564. Además, tenemos preguntas también que nos han enviado a nuestro número de WhatsApp y en unos momentos responderá el alcalde.
COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Más Valladolid.
Estar informado.
Doce y 37 minutos y bueno, como ya le hemos avanzado, el alcalde de Valladolid hoy va a responder a todas las preguntas que los vecinos le han planteado, y es que superado el ecuador de la legislatura tras el verano en la misión institucional en la India, queremos repasar con el alcalde de Valladolid, bueno, el estado de la ciudad y cuáles son los retos y proyectos para los próximos días. Y ya estamos con el alcalde aquí en el estudio. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días.
Bueno, en octubre vuelve a reunirse la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Estamos a las puertas, ¿no?, de la disolución. Y llegados a ese escenario, ¿comprometería la integración ya en marcha, alcalde?
Vamos a ver, yo no diría, como señala usted, que se va a disolver la sociedad. Eso, desde luego, no es la intención del ayuntamiento. Y en ese modo estamos, en el de la no disolución. Si lo quieren disolver otros, allá ellos. Nosotros lo que queremos es, dentro del convenio, dialogar y transitar hacia lo que entendemos que es lo verdaderamente beneficioso para la ciudad de Valladolid, no solo para los barrios afectados, para la ciudad de Valladolid, que es iniciar un proceso desde la integración al soterramiento. Pero bueno, lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y trabajaremos. Yo entiendo que no hay motivos para disolver, como no lo hubo en su momento, y se hizo la transición del soterramiento a la integración, se cambió el convenio, pues en eso, en esa fase estamos. No hay motivos. Nosotros creemos algo que es muy importante, que estamos aquí para defender los intereses de la ciudad, y la ciudad no la podemos colapsar, no podemos llevar a cabo todas las actuaciones que se tenían que haber llevado durante 8 años y no se llevaron, sino que la planificación tiene que ser una planificación tranquila, adecuada, con fases, con tiempos, inteligente, que cause el menos daño posible a los ciudadanos, ¿verdad? Si nos ponemos en obras, por poner un ejemplo, en la estación de trenes, como nos vamos a poner, y a eso añadimos 3 pasos en Ariza, pues hombre, es evidente que vamos a tener colapsada toda la ciudad, y encima no tenemos hecha la verdadera actuación que es de interés de la ciudad, que es arreglar Daniel del Olmo para que los vehículos pasados puedan pasar. Por tanto, lo que tenga que venir vendrá, y lo que nadie dude, ningún oyente de la cadena COPE, que el alcalde y el equipo de gobierno está para defender los intereses de la ciudad. Y los intereses de la ciudad pueden que sean distintos a los intereses del Gobierno de España o del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Y por eso nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos.
Y al alcalde de esas obras de la estación de trenes, bueno, que están a punto de comenzar, no ha habido cortesía institucional en ese primer momento. No sé si les han comunicado ya cuándo empezarían y cómo condicionaría eso el entorno, ¿no? Porque si hay unas obras ahí, si hay que hacer cortes...
Pues mire usted, yo a día de la fecha... no tengo conocimiento de cómo, de qué manera, cuándo y por dónde se van a llevar a cabo las actuaciones. Aunque esto parezca inaudito, es así, salvo que en las últimas horas se haya producido una comunicación en ese sentido, lo desconocemos. Pero le digo más, eso en una ciudad como Valladolid exige en un primer momento, como ha acontecido con otras ciudades, una comunicación fluida en el arranque del propósito que se quiere llevar a cabo y no se ha producido con el ayuntamiento de la ciudad, pero también en el momento del inicio de las actuaciones y en el desarrollo de las mismas. Y a día de hoy, que estamos a punto, según dicen ustedes, de producirse el inicio, ustedes los medios de comunicación, porque es de donde yo obtengo esa información, esa comunicación no se ha producido. Es inaudito todo esto que está pasando en Valladolid en relación al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Es totalmente inaudito. Miren, alguien pretende o se le ha pasado por la cabeza querer gobernar Valladolid desde Madrid. Y hombre, mire usted, pueden ocurrir muchas cosas en el mundo, pero a Valladolid no la gobierna nadie. Valladolid se gobierna sola, en lo que son los aspectos locales y en los aspectos municipales. Y el que venga con otra intención se da de bruces. Se da de bruces con la historia de esta ciudad, pero sobre todo se da de bruces con el presente actual. Y el presente actual se llama un equipo de gobierno que está para defender los intereses de la ciudad de Valladolid.
Pero sí que sería...
En ese tema y en todos.
Pero sí que sería necesaria esa petición al Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?, para las
Hombre,
obras.
Así lo entendemos y esperemos que así se produzca y si no se produce así, pues nosotros, repito, insisto, defenderemos los derechos de los vallisoletanos porque eso es lo que nos responsabiliza y para eso estamos mandatados, no para otra cosa. Aquí no se trata de hacerle el juego a unos a otros, aquí se trata de defender los intereses de los ciudadanos de Valladolid.
Y de Ciudadanos de Valladolid tenemos, alcalde, un mensaje que nos han enviado al WhatsApp.
Ya, señor alcalde, me gustaría que reconsideraran algo que lleva pasando hace muchísimos años. Las personas que vivimos en las villas, la urbanización Santana, el Peral, toda esta zona, tenemos que ir a consulta médica a Covaresa, al centro de salud de Covaresa. No tenemos absolutamente ningún medio de transporte. Entonces, yo lo que le pido, señor alcalde, y es que ahora que ha aumentado tantísimo la población en esta zona, reconsideren la posibilidad de ponernos un centro de salud por esta zona. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que tengan en cuenta esta petición, porque somos muchos los vecinos que tenemos que ir andando a pleno sol, a lluvia, en invierno, en verano, andando porque no tenemos ningún medio de transporte. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. No sé cómo se llama, pero en todo caso, significarle dos cuestiones. La competencia para llevar a cabo el establecimiento, no en una zona u otra, de un centro de salud corresponde a la Consejería de Sanidad. La competencia en lo que usted se refiere de poder establecer algún tipo de transporte público que pueda llevar al centro, en este caso de Covaresa, nos corresponde a nosotros como ayuntamiento. Y yo, en ese sentido, lo que sí que voy a dar es traslado a UASA para ver si podemos hacer un estudio de condiciones en relación al traslado de Santana y la zona para dirigirse al centro de salud de Covaresa. Y, por supuesto, la Consejería de Sanidad, en función de los ámbitos poblacionales, va decidiendo en qué zona de la ciudad es necesario establecer o no un centro de salud. Ahora se está demandando el establecimiento con el crecimiento que está habiendo en la zona de Delicias de un segundo centro de salud, y eso antes o después, lógicamente, tiene que prosperar. Aquí, y por ahora, al menos vamos a analizar lo que le digo de las líneas de buses.
Además, teníamos otro mensaje, pero en este caso era escrito de un vecino también de la zona, alcalde, un vecino del barrio de Las Villas, concretamente. Nos ha enviado su pregunta a través del número de WhatsApp y se quejaba de la limpieza en esa zona y en el Peral. Ponía ejemplos como que hay plantas en las aceras, dice que los troncos de los árboles ni se ven, y se queja a este vecino de pagar los mismos impuestos que en otras zonas. Bueno, pues pide que mantengan limpio esa zona.
Bien, yo recojo lo que me está señalando este vecino en relación a Las Villas y procederemos a la limpieza, entre otras cosas, de lo que está señalando en torno a los árboles, el que hayan crecido de manera desmesurada las plantas correspondientes. Tomamos notas y procedemos a ver si podemos llevar a cabo una actuación lo más rápidamente posible.
Y hablando de limpieza, alcalde, en las calles, usted dijo en el último pleno, bueno, que ha mejorado, pero no lo suficiente. ¿Qué está fallando? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, vamos a ver, hay un hecho fundamental. Nosotros, cuando accedimos al gobierno municipal, señalábamos que íbamos a llevar a cabo un plan de choque, que lo iniciamos con la incorporación de 85 trabajadores, que lo iniciamos con la compra y adquisición de vehículos, que estamos llevando a efecto, pero lo que sí que es cierto es que la ciudad no está, desde el punto de vista de la limpieza, como yo quiero que esté. Ni yo quiero que esté como estaba la ciudad en la época de Javier León de la Riva y no en la época del siguiente alcalde. Por tanto, ahí tenemos que hacer una serie de actuaciones, que es trabajar con los recursos humanos, trabajar con los recursos materiales y también trabajar con la propia planificación organizativa. Partiendo de un dato, que la plantilla está dimensionada para una ciudad de un tamaño determinado, y hoy la ciudad tiene un tamaño mucho más grande. Pero sin lugar a dudas, que nadie dude que nuestra intención, nuestro trabajo y nuestra apuesta en los próximos meses va a estar dirigida ahí, precisamente, a mejorar todos los ámbitos de limpieza. Algo muy importante. Vamos a emprender una campaña de concienciación también desde el punto de vista de la limpieza. La limpieza no se puede llevar a cabo solo desde los servicios municipales, sino que necesita una colaboración que tiene que ver con la concienciación y con la urbanidad por parte de todos y cada uno de los vecinos. Y pongo un ejemplo que ha ocurrido, que yo he presenciado con mis ojos durante las ferias. Algún día me he paseado a muy primerísima hora por la zona de las Moreras y resulta que estaba todo, que eso es digno de verse, ¿eh? Antes de que operen, y de qué manera operan tan eficaz los trabajadores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, en esa zona todo sembrado de bolsas, los contenedores vacíos. Si echamos las bolsas, introducimos las bolsas en esos contenedores, habremos conseguido que el servicio pueda trabajar de manera más eficaz, más rápida y pueda acudir a otras zonas. Es algo tan sencillo y tan elemental como lo que le estoy diciendo. Y esto, le aseguro, que acontece. Por tanto, tenemos que concienciar a las personas que la limpieza va con todos. Le pongo otro ejemplo muy rápido. La recogida de enseres. La recogida de enseres está pautado y está planificado, está protocolizado, se llama un número de teléfono, el día antes y el día siguiente te van a recoger el colchón, el armario, la lámpara, lo que te tengan que recoger. Claro, si los vecinos y las vecinas bajan los colchones, las lámparas y los armarios al contenedor de la basura ordinario, pues están llevando a cabo ¿qué? Pues obstruyendo la posibilidad de que se pueda recoger el resto de productos y residuos que se tienen que introducir en esos contenedores. Por tanto, todas estas cuestiones que el sistema ya lo ampara, tenemos que tener cada uno de nosotros mayor conciencia. La mayoría de la gente lo tiene, pero es importante que invirtamos precisamente en eso, en esa concienciación, y muy especialmente, insisto, en los grandes actos, en los grandes eventos. Nuestros jóvenes, si tienen al lado la posibilidad de introducir en un contenedor la bolsa de sus desperdicios, pues que lo introduzcan.
Pues alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Tenemos una llamada muy breve, alcalde. Escuchamos.
Buenos días. Hola, buenos días. Mire, me llamo Raquel. Le quería preguntar sobre si van a hacer algún tipo de actuación o remodelación del campo del Pepe Rojo, porque soy aficionada al rugby y la verdad es que yo veo que hace falta algún tipo de actuación.
Mire, no es que vayamos a hacerla, es que la acabamos de hacer, la vamos a inaugurar precisamente esta tarde, el campo 2, que se va a estar totalmente remodelado y vamos a tener la oportunidad de verlo.
Gracias y gracias, alcalde.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este mes de septiembre se celebra el jubileo de los migrantes y los misioneros y hoy en COPE estamos hablando de ellos cuando llegan los migrantes a ciudades pues como la nuestra, a Valladolid. Y es que no solo hay un acompañamiento económico y apoyo social, también espiritual. En 2008, ante los crecimientos de movimientos migratorios de población extranjera, se crea un departamento a través de, bueno, de la Archidiócesis de Valladolid, un departamento que se llama la Delegación de Migraciones, para acompañar a estas personas desde la fe y responder a sus necesidades espirituales. Y aquí en estos estudios contamos con Patricio Fernández, que es delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Valladolid. Buenos días, Patricio.
Buenos días.
Bueno, hace 17 años se crea la archidiócesis esta delegación, ¿no?, de migraciones, atendiendo a esa llegada de inmigrantes. ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo es que atender, sobre todo desde la delegación, de los aspectos espirituales de los migrantes, puesto que la diócesis ya tiene, por ejemplo, Cáritas, que se ocupa fundamentalmente de toda la atención social que hay que hacerles y demás. Y entonces la delegación se creó fundamentalmente para coordinar toda la cuestión de las parroquias y de las otras entidades que están colaborando también en los aspectos espirituales de los migrantes.
¿Y cómo se hace? ¿A través de actividades? ¿Cómo se organiza?
Pues sí, la idea es que los migrantes que son creyentes y que son practicantes, naturalmente, pues cada aterricen en las parroquias del lugar donde ellos están viviendo. Pero bien es cierto que este es un objetivo, la integración que deben de hacer en torno a los otros personas del lugar, de la parroquia, pero también es cierto que ellos tienden a juntarse con los de su mismo país o un país cercano para celebrar aquellas fiestas religiosas que en su lugar, en su país de origen, lo hacían, ¿no? Y entonces tratamos de cuidar y de fomentar esto.
Y claro, ¿cómo se ha ido incorporando con los años, ¿no? Se creaba, decía yo, en el 2008. ¿Cómo se han ido incorporando actividades?
Pues hay unas actividades que son fijas, como puede ser la Jornada Mundial de las Migraciones, que se celebra todos los años, que lo hace el Papa, van ya 111 años, o sea que nosotros nos incorporamos a ella. La hemos celebrado también cuando no había inmigrantes, tan masivamente, es a lo que me refiero, ¿no? Y esto y la patrona de América Latina, que es la Virgen de Guadalupe, no solo de México, sino el Papa Francisco lo alargó a toda América Latina esta festividad. Pero luego cada país pues tiene sus celebraciones concretas también de los patronos y demás, y es lógico que ellos lo que pretenden es celebrar esas fiestas porque les da identidad nacional, ¿no?
Claro, y desde la delegación se hacen esas fiestas vinculadas a cada uno de ellos.
Pues se trata de acompañarles en ello, no tutelarles en el sentido de que nosotros las preparemos y ellos se incorporan, sino más bien al revés. Ellos tratan de les facilitamos cosas, naturalmente, pero ellos tratan de hacerlas para que sean lo más cercano a lo que han vivido en su país. Después hay una serie de parroquias, hay unas cuantas parroquias que tienen ya bastantes inmigrantes, y entonces hay cosas, por ejemplo, como la novena al Niño Jesús en torno a la Navidad, que Colombia o Perú, por ejemplo, pues, y algún otro país lo celebran mucho. Aquí para nosotros es una novedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la religiosidad popular en América Latina pues difiere a veces bastante de la concepción que nosotros tenemos de lo mismo.
Y, Patricio, el 3 de octubre se celebra en la Plaza de San Juan, aquí en Valladolid, las conocidas como Bibliotecas Humanas, donde personas migrantes o refugiadas comparten sus testimonios, ¿no?, con los viandantes. ¿Cómo va a ser esa jornada y cómo van a poder escuchar, bueno, los vallisoletanos esas historias?
Lo llevamos haciendo ya varios años. Esto es sencillo. Un migrante se sienta en una silla en la plaza y se ponen dos o tres sillas alrededor de él, y entonces lo que va a hacer es explicar un poco cuál ha sido el proceso suyo desde que sale de casa hasta que llega a la Plaza de San Juan, qué es lo que hay, ¿no? Y entonces, como en la plaza, pues si tenemos cuatro o cinco migrantes distintos, pues después van cambiando, porque hay migrantes africanos, por ejemplo, pero también los hay de América Latina o de los países del Este. Entonces cada uno tiene una historia con respecto a eso.
Y claro, además el día 4 también está prevista una caminata y una Eucaristía en la parroquia de María Auxiliadora. Sí. ¿Cuál es el objetivo también?
Bueno, pues incorporamos también lo de la caminata, que lo llevamos haciendo también unos años, con arreglo a la parroquia en la que vamos a celebrar la Eucaristía, que es el punto final de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, lo que hacemos es eso, reunirnos en este caso y en este contexto este año desde la Plaza de San Juan y ir andando, ir caminando hasta la iglesia de los Salesianos en Los Pajarillos. Y entonces allí, sobre las 7:30, pues del sábado tendremos la Eucaristía. El objetivo es pues que la gente también se interrogue y se pregunte por esta gente. O sea, que cuando uno viene, pues viene con su cultura, con su religiosidad, viene con todo, con la familia, si es posible, ¿no? Y entonces lo que nosotros hemos hecho cuando hemos tenido que emigrar fuera, ¿no? También inmigramos, perdón un segundo, también inmigramos nosotros en pateras a principios del siglo XX. Salían unos barcos tanto de Cádiz como de La Coruña, unos barcos grandes que iban sin trabajo y sin nada a la aventura. Iban a la Argentina, a Venezuela, a Brasil, a los Estados Unidos, y ahora pues les recibimos nosotros.
Ahora hay que hacerlo al contrario.
Exacto.
Patricio Fernández, delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Valladolid, gracias por contarnos ese trabajo que hacéis.
Pues gracias a vosotros por interesaros por este aspecto de la pastoral en nuestra diócesis.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego. Lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego IFA Eliges natural o natural azucarado, pack 6 por 125 gramos, 1,35 €. Y en pescadería, boquerón, kilo, 3,90 €.
Gadis, en confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.